Y ya sabes que aquí en Herrera, en COPE, te hablamos de grandes noticias a nivel mundial y luego de eso que a ti te quita el sueño todos los días y que no parece tan importante, pero lo es. Por ejemplo, picor de ojos, goteo de nariz, estornudos. Claro que sí. Si eres alérgico, seguro que desde hace poco más de un mes, el pañuelo de papel, el colirio o el antihistamínico van contigo a todas partes. ¿A que sí? Sobre todo depende de dónde vivas, claro. Pero si todos los años los alérgicos lo pasan mal, este 2023, lo siento, está siendo de órdago. ¿Lo están notando los alérgicos y los servicios de urgencia? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy en Herrera en COPE porque estamos, según los alergólogos, ante la peor primavera en lo que llevamos de siglo. Ya llevamos 23 añitos, en cuanto a alergias se refiere. ¿Y por qué Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? ¿Tú eres alérgico, por cierto?
No, pero en casa tengo una alérgica profesional de todo.
Sí, ay,
Sí,
pobre, qué mal se pasa,
por
qué mal
eso.
se pasa. Bueno, pues este año la cosa sí está disparada, en el tema de las alergias, y hay dos razones principales. La primera, la falta de lluvias. Ya sabes, bueno, que hace muchísimo que no llueve en condiciones y estamos en uno de los años más secos desde que hay registros. Y la segunda razón, pues son las elevadas temperaturas que tuvimos en marzo y en abril y que hicieron que se adelantara la polinización de algunas plantas. Es más, es que algunas de ellas han tenido una polinización muy explosiva, muy brusca. Y eso pues ha tenido consecuencias tanto en los que ya han sido diagnosticados como alérgicos, como en aquellos que debutan por primera vez. Bueno, además, fíjate, es que cada vez en España hay mayor número de alérgicos. Hace 30 años, para que te hagas una idea, el porcentaje más o menos de la población alérgica estaba entre un 10 y un 15%. Y hoy las cifras se acercan al 25%. Y subiendo. Se calcula que hay unos 14 millones de personas alérgicas en España y de ellas 7 millones lo son a algún tipo de polen como el de las gramíneas o el del olivo.
A esta última planta le tiene alergia Granada. Tiene 42 años, es de Llerena, una localidad al sur de la provincia de Badajoz, que está plagada de olivos. Y claro, tiene una alergia al polen de este, pero también al de otras plantas, por lo que cada primavera, pues claro, comienza con sus síntomas.
Una típica normal alergia, pues te puede salir erupción, te puede salir, bueno, pues los ojos llorosos, la nariz, la rinitis y tal, pero se complica con el asma, que es la sensación de ahogo, ¿no? De falta de aire en los pulmones, se cierra la tráquea y bueno, pues tienes problemas para respirar.
Bueno, la verdad es que el problema ese, que a menudo a Granada se le complica con el asma y con esa dificultad respiratoria que a veces le ha hecho pasar por momentos complicados en los que pues sentía que le faltaba el aire, ¿no? Por eso para ella resulta indispensable, además de llevar siempre la medicación con ella, no salir a la calle cuando los niveles de polen son muy altos o evitar actividades, por ejemplo, al aire libre.
Es complicado, tienes que tomar una serie de medidas, tanto para tu cuerpo, en la casa, en el coche, cuando sales a pasear, no puedes salir siempre cuando tú quieres, ¿no? Porque te afecta y vas con la medicación. Ahora a mí me gusta correr porque ahora le he cogido yo la vidilla y el gusto a ello, ¿no? Porque antes no he podido nunca. Pues ahora me lo pienso para ir a correr. Digo, bueno, me voy a poner. Si veo que no, pues para atrás, ¿no? Pero es complicado.
Claro, ponte tú a correr al aire libre en un día en el que la polinización está alta, siendo alérgico, pues la cosa es complicada. Bueno, pues para lo que Granada es su día a día durante la primavera, desde hace 25 años que fue cuando fue detectada, pues para otros está siendo la primera vez que se enfrentan a multitud de síntomas. Los más comunes son el picor de nariz y ojos, además de los estornudos, pero bueno, hay otros también como la tos, la urticaria o los problemas respiratorios. Para tenerlos bajo control, es importante tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que si uno es muy, muy alérgico, es mejor iniciar el tratamiento cuanto antes. Si tenemos pautados antihistamínicos, pues antihistamínicos, y si queremos prevenir también, las vacunas pueden ser una buena opción. Y la segunda, que nos apunta el alergólogo Juan José Zapata, es prevenir y anticiparse.
A nadie se le escapa que un día de máxima polinización de gramíneas en Cáceres, pues alguien puede salir a hacer footing en un parque. Pues ese día no se hace footing. A nadie se le escapa de que si hay una cifra alta de polinización, yo no voy a poner todas las sábanas de mi cama en la terraza, la voy a secar al aire libre y lo que voy a meter en mi cama por la noche va a ser una fibra que es un captador de polen de primer orden y voy a estar respirando toda la noche polen.
Bueno, pues está claro que es mejor anticiparse y tomar ciertas precauciones para evitar que nuestro cuadro alérgico se complique y luego tener que acabar en urgencias.
De hecho, entre abril y mayo, los servicios de urgencias han detectado un aumento llamativo de pacientes alérgicos, pero también de aquellos que debutan con la enfermedad, que esa es otra. Es decir, que acuden a urgencias por primera vez con síntomas que jamás habían tenido antes. Pascual Piñera es médico de urgencias y preside la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, ¿es así? ¿Están atendiendo más de lo que habitualmente se suele atender a esos primeros casos alérgicos que en casos anteriores o en años anteriores? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, soy vicepresidente, no soy presidente, presidente del doctor Vázquez.
Nos gusta subir a gente de categoría enseguida en este programa.
Está bien. Sí, efectivamente, como bien habéis dicho, estamos sufriendo un aumento importante en las 3, 4 o 5 últimas semanas de pacientes alérgicos, con asma también, y nos llama la atención mucho que preguntas, siempre preguntamos desde cuándo padece esto, si ha tenido episodios similares previamente y demás, y nos dicen que no, o sea, que es su debut como alérgico, como asmático, ¿no? Y uh-huh. Esto pues lleva consigo, pues evidentemente, tenemos que intentar tener precaución con este tipo de enfermos, derivarlos a algún circuito asistencial en el cual puedan ser diagnosticados de forma correcta, bien a través de su médico de familia, bien de circuitos asistenciales que tenemos ya establecidos en los hospitales, de tal manera que disminuyamos el número de infradiagnósticos. En España, en general, sabemos que el asma y la alergia es una patología infradiagnosticada. Es como un iceberg. O sea, tenemos la puntita que vemos, pero hay un montón de gente que no está diagnosticada y va viniendo a los servicios de urgencia conforme va teniendo clínica mayor, que fundamentalmente, como bien habéis comentado, es la falta de aire, la disnea, ¿no? Y bueno, sí, nos preocupa y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo todos.
Claro, porque ustedes lo que está contando es que atienden lógicamente los síntomas, pero no dan el diagnóstico. Eso lo tiene que hacer un médico especialista a través de las diferentes pruebas de alergia. Que puede pasar eso, ¿no? Que a lo mejor una persona en un momento puntual está teniendo un problema respiratorio, se siente mal y lógicamente tiene que acudir a urgencias. Y luego me imagino que en el servicio de urgencias le recomendarán hacerse esas pruebas de alergia. Lo que pasa que ahí ya queda, bueno, pues a la voluntad de cada uno, ¿no? Que habrá mucho diagnóstico que no se ha hecho.
Sí, efectivamente, como bien dices, los pacientes acuden a urgencias cuando tienen un síntoma que lo consideran importante, fundamentalmente, ya te digo, independientemente de que acudan muchos por la accesibilidad que tenemos con rinorrea, estornudos, lagrimeos y demás, que es una patología banal, digamos, podemos decir, pero sí lo que nos preocupa son los que acuden con síntomas respiratorios, con falta de aire, ¿no? Estos intentamos establecer circuitos asistenciales rápidos en los cuales podamos derivarlos al alergólogo, al neumólogo o al compañero de primaria, de tal manera que pueda ser encauzado para un diagnóstico precoz de su patología, ya que es muy importante que los pacientes lleven su tratamiento, como también me habéis dicho muy bien, de forma todo el año. O sea, hay pacientes que tienen que llevar, los asmáticos deberían llevar el tratamiento todo el año, ir subiendo la escalera de tratamiento en función de las características que tenga. Pero tenemos que recordar también que el asma es una patología grave, que en España fallecen tantas personas por crisis de asma como por accidentes de tráfico, o sea, no es una cosa baladí. Entonces, es muy importante intentar pues a todos los pacientes orientarlos de forma adecuada.
Hay que hablar también de la migración forzada por las alergias. Me explico. Y además lo tengo muy cerquita en casa, por ejemplo. Que en Madrid, de repente, era un constante irritación de ojos y una falta de respiración terrible. Y de repente, pues vas hacia el norte, vas hacia una zona más húmeda y más costera y te encuentras con que no tienes ese problema. O viceversa. Lo digo porque esto sucede, ¿verdad?
Sí, sin duda alguna, la zona donde vives está muy influenciada. Comentaba la chica esta que habéis entrevistado y el compañero que en Extremadura o en Granada o en la zona de Jaén y demás, pues quien sea alérgico al polen del olivo lo va a llevar medio regular, por no decir mal, ¿no? Mm. Entonces, igual hay gente que lo pasa tan mal y es tan grave la situación que tiene que buscar un sitio de costa donde haya menos polinización de a lo que es alérgico, o un sitio de interior donde la humedad sea mayor, y de tal manera que encuentres un nicho más adecuado para su patología. Afortunadamente esto pues ocurre en pocas circunstancias, ¿no? Pero sí es importante muchas veces valorar esta situación.
¿Cuál es la edad media en la que se inicia una alergia? No sé si es una percepción personal, pero parece que cada vez hay más niños que empiezan antes con el Ventolin.
Es que el asma es fundamentalmente una enfermedad que debuta en niños, por menores de 10-7 años. Luego también tenemos en gente mayor, de 65-70 años. Lo que nos llama la atención en esta temporada es que tenemos gente de edad mediana, entre 30, 40, 50 años que está debutando con crisis asmáticas, que no la había tenido nunca. Eso sí nos llama, eso es lo que más nos llama la atención, además del aumento, ¿no? Sí está descrito, lo ya te digo, los niños sí está descrito, que es cuando empiezan, porque tienen los bronquios, digamos, más pequeños, y entonces el asma lo que hace fundamentalmente es colapsar las vías aéreas distales, más distales de los bronquios principales, o sea, las más pequeñitas. Con la inflamación se producen los pitos típicos que oímos en los pacientes asmáticos, ¿no? Y esto pues está influenciado fundamentalmente por el tamaño del bronquio. Conforme vas creciendo, digamos, entre comillas, que va desapareciendo este problema porque el bronquio es mayor y la inflamación tiene que ser mayor. Ahí nos quedan los pacientes, las asmas de difícil tratamiento y demás, y sí nos van quedando ahí en edades. Pero ya te digo, nos llama la atención esto, las edades medianas que están debutando con pacientes con asma y alergias.
Pues me quedan 30 segundos, pero ¿me puede decir un sí o un no sobre que quizá la hiperprotección que hacemos hacia los niños muchas veces hace que no recojan fuerzas de cara al futuro para evitar alergias, o es una leyenda urbana?
Bueno, yo creo que más bien es una leyenda urbana respecto a esto, pero sí también es importante el contacto con los iguales en las guarderías y demás, con aquello de, digamos, de entre comillas, una inmunoterapia adquirida en función de los contactos, ¿no? Siempre dices, los críos que se constipan continuamente, que están constantemente constipados, yo siempre digo a mis compañeros, digo, cuando tengáis críos y lo lleváis a la guardería, cuenta el número de niños que hay en la guardería y ese va a ser el número de constipados que va a tener el crío a lo largo del invierno.
Qué buena matemática.
Es que además se cumple sí o sí.
Tal cual. Pues Pascual Piñera, vicepresidente, aunque tiene cara de presidente, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Gracias por estar con nosotros, por haber hablado tan claro y por su amabilidad. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.